9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de viernes 2 de diciembre del año 2022. Vamos a ir poco a poco desarrollando la actualidad con nuestros habituales. Jaime Mateu, buenos días.
Buenos días.
Con Sergio Pérez, politólogo, muy buenos días.
Buenos días.
Y vamos a saludar a Agustín Zamarrón, buenos días. Bueno, enseguida vamos a solucionar esos temas con ese problema con Agustín Zamarrón. Bueno, Jaime y Sergio, acaba una semana, no sé si calificarla horribilis, para el parlamentarismo español, para el sistema político español, porque la verdad que hemos visto esta semana, Jaime y Sergio, cosas poco edificantes, ¿no? En la sede de la soberanía nacional, como es el Parlamento de España, ¿no? Palabras muy gruesas, etcétera, etcétera. No sé cómo Jaime Mateu, que estaba allí, qué sensación tiene. La verdad que una semana bastante mala para la política española, ¿no?
Pues una sensación, la verdad que no muy agradable, ¿no? Pero no agradable, pero también hay que decir claramente que la presidencia del Congreso de los Diputados está adquiriendo unos tintes de cortar intervenciones en las que no le gusta lo que se dice en la crítica legítima política del gobierno, que eso lleva a una deriva muy peligrosa. No se puede ser un presidente de un parlamento, o un vicepresidente en este caso, retirar la palabra a una diputada, expulsarla de la tribuna mediante una interpretación sesgada y ahí a su favor del reglamento de las Cortes. Vamos a ver. Me estoy refiriendo en concreto a nuestra diputada Llanos de Luna en la toma en consideración de una ley relativa a la función pública, importantísima, pero sin más contenido, ¿no? Y nuestra diputada pues expresó una serie de opiniones al respecto de cómo está la situación política española. Bueno, pues el vicepresidente de las Cortes, el señor Alfonso, lo que hizo fue advertirla que le iba a retirar la palabra y que la llamaba al orden. Menos mal que nuestra diputada, después de 6 años de delegada del gobierno en Cataluña, pues está ya muy avezada en estos temas, ¿no? Y entonces, claro, se resistió numantinamente, siempre dentro de la corrección y de la educación y amparándose en el reglamento de las Cortes. Entonces, esas actitudes yo las calificaría como dictatoriales. En un parlamento tiene que ser abierta la expresión. Es el templo de la palabra. Entonces, a partir de ahí ha sido todo lo que ha sucedido como consecuencia de esas actitudes de la presidencia de las Cortes, ¿no? Ha cortado intervenciones, ha expulsado a diputados de la tribuna. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Crispar. Y encima, si viene una ministra, como la señora Montero, a decir que el Partido Popular fomenta la cultura de la violación, pues claro, evidentemente eso ya es un atentado contra la democracia. Y por eso se realizan estas actuaciones que, desde luego, no tenemos que buscar a los pirómanos para que se enciendan, porque sencillamente no tenían que suceder estas actitudes.
Sergio Pérez, como politólogo, ¿qué sensaciones tiene o qué análisis hace de esa semana que ahora acaba con eso? Pues eso, muchas expulsiones de diputados, llamadas al orden, palabras muy gruesas, no sé. ¿Qué sensaciones tiene, Sergio?
Pues yo creo que para mí lo que mejor lo define es que de aquellos barros estos lodos, porque esto no es una cosa que sea habitual, o sea, que sea propio del Parlamento solo de esta semana, sino que es algo que se viene dando en la política española en los últimos años, en donde hemos optado por la descalificación fácil, por el zasca de redes sociales, y todos lo hemos convertido en algo que sea recortable, posteable y viralizante. Y como nos guiamos por esto, o muchos de nuestros políticos se guían por esto, lo que ha hecho ha sido desnaturalizar el debate en el Congreso de los Diputados o en cualquier tipo de foro de debate y llevar todo a un reduccionismo nimio en donde lo único que se buscan es los aplausos de la bancada o los aplausos del electorado o simplemente eso, compartir, o sea, que tu vídeo en redes sociales sea el más compartido o llegue a todas las... A todos los teléfonos móviles, ¿no? Y lo vemos en todo el espectro político, o sea, desde los partidos minoritarios hasta los grandes partidos estatales han tenido esta actitud, o la tienen de forma constante o la tienen en momentos puntuales. Y esto lo único que hace es que la ciudadanía acabe. O sea, la persona que no está cerca de la política se aleje todavía más. Y la persona que que sí que está, vamos a decirlo de alguna manera, polarizada o muy activada políticamente, esto lo único que hace es pues que se siga activando y que siga pensando lo mismo, porque en realidad este tipo de actitudes no cambian al electorado, lo único que hacen es exacerbarlo. El que sabe lo que tiene claro lo que piensa y lo que quiere, los hiperrevoluciona. Y al final vamos a acabar viendo las mismas situaciones que vimos en el partido del Burgos y el Zaragoza, lo vamos a ver en un mitin dentro de poco, y esperemos que no, esperemos que no. Pero este tipo de animosidad y de lenguaje violento que se utiliza casi de forma diaria, lo único que consigue es eso, que veamos que la violencia verbal es algo que se puede utilizar sin ningún problema, porque si nuestra clase política, si, que son nuestros más altos representantes y son los representantes de del pueblo, lo utilizan, ¿por qué yo no lo voy a utilizar? Y la línea entre la violencia verbal y la violencia física es muy pequeña, es muy pequeña. Y esperemos que no pase, esperemos que no pase. Pero bueno, ya en otras campañas electorales pasadas hemos visto altercados en donde se han lanzado piedras, adoquines. Hay que tener mucho cuidado porque no queremos una situación política uh-huh. en donde la policía tenga que estar vigilando los mítines de los partidos políticos por si acaso viene alguien con intenciones perversas.
Pues efectivamente, ese es el llamamiento que hay que hacer al acuerdo, al consenso, a la moderación, a la prudencia, porque la política, como dice Sergio, no se puede convertir en un arma arrojadiza en una sociedad que ya está muy cansada de los problemas que tiene. Agustín Zamarrón, hoy hablamos con él un poquito menos que otros días, pero por teléfono. Agustín, muy buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Lamento que esto de la digitalización no funciona adecuadamente y he tenido todo un día hasta lograr conectar, y gracias a ustedes que se ha conseguido. Bien, estaban hablando de la violencia, supongo que estaban hablando de la violencia en el terreno político y específicamente en la escenificación de esa violencia verbal totalmente gratuita, injusta e innecesaria en los foros del Parlamento.
Sí.
Ya saben que se está cambiando la actitud de no soportar estas cosas, pero a mí también me plantearía, estaba hablando Sergio, de que desde la violencia verbal hay un paso a la violencia física. Esto es un riesgo evidente, y las manifestaciones de enseñar los colmillos siempre han sido graves. Al principio de la legislatura 2013 me preguntaron que qué opinaba de esto, que si los malos modos me preocupaban, y dije que los malos modos los veía, pero que veía además, y esto lo dije entonces, en la Cámara no solo manifestaciones de lamentables expresiones, sino lo que veía era odio. Entonces, ¿qué es lo que subyace a esta violencia que además potenciamos todos, los políticos como políticos, los ciudadanos como ciudadanos, y los medios de comunicación se ensañan en incrementarlo, algunos de ellos en incrementarlos, porque aumentan la extensión de la comunicación? Estamos envileciendo nuestra sociedad. Pero por debajo de esto hay algo más grave. Hay algo más grave, y es este aprovechar cualquier cosa para abrir una zanja entre unos y otros. Bien sea la figura de un rey emérito, bien sea una ley que sale, bien sea la ley de la memoria, bien sea lo que sea. Marcar otra vez una diferencia entre las dos Españas. De nuevo, frente a Kelsen, Carl Schmitt. Esto es inadmisible. Por debajo, y es más grave todavía que las injurias, las manifestaciones de odio, por debajo está el deseo permanente que en el humano radica, y en nosotros de especial manera, de marcar una diferenciación de las dos Españas. No podemos, y nosotros los socialistas no estamos en ello, sino en todo lo contrario, enterrar cualquier zanja que vaya a abrir de nuevo una disensión entre dos Españas. Hemos tenido lo que pasó en Cataluña, el daño que se hizo con todo lo que sucedió en Cataluña, en donde hay una censura previa a la expresión de las personas en las comunicaciones, incluso familiares, porque unos son de una idea y otros de otra. Las ideas son para compartirlas y para convencer. Lo que no puede ser es usarlas para la disensión y de ahí saltar a la injuria y a la falsedad, y de la falsedad a la violencia. Como dice Sergio, queda el paso de la violencia.
¿Dónde?
Lamento ser tan incisivo, sí, pero es necesario.
No, hay que hacer hincapié en eso, hay que hacer hincapié en eso y intentar poner coto a todo esto, ¿no? Porque se avecina, además es que se avecina, y eso es también lo más grave, una campaña. Hay elecciones en mayo hay elecciones municipales, autonómicas, y probablemente a finales del año 2023 haya elecciones generales. Es decir, que se avecina un año tremendo en cuanto a citas electorales para los españoles, y por lo tanto hay que hacer un llamamiento a la prudencia y a moderar el lenguaje en el Parlamento. El Parlamento precisamente es para eso, para hablar, para hablar, para debatir, pero de una forma, pues eso, con respeto y sin insultos, emulando, pues, como decíamos ayer aquí, esos grandes discursos de Fraga en su día, de Carrillo, de Castelar, en el parlamentarismo del siglo XIX, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Vamos a intentar aquí desde la radio poner soluciones a este tema. ¿Qué se puede hacer, Jaime, Sergio, Agustín, para poner coto a esto? ¿Hay que hacer una reflexión profunda, reunirse entre los diferentes grupos políticos para marcar unas líneas que no se pueden pasar, evitar ciertas palabras que pueden ser considerados insultos, que la mesa del Parlamento tome medidas, que el presidente de las Cortes tenga una misma mara de medir para unos y para otros, que no permita unos insultos sí por parte de unos y unos insultos no por parte de otros? A ver, ¿qué soluciones? Vamos a ir poniendo soluciones y vamos a ser propositivos encima de la mesa. Jaime, ¿qué podemos hacer?
Vamos a ver. Lo primero, que la presidencia del Congreso de los Diputados sea ecuánime y aplique la misma vara de medir a todos los grupos políticos. Eso está clarísimo. Porque cuando un grupo ve un trato discriminatorio con respecto a lo que ha expresado otro, pues evidentemente no es que salgan los mejores espíritus de cada uno, pero vamos, hay que tratar de defenderse. En segundo lugar, esta crispación, ¿por qué está producida? Vamos a ver. Está producida porque en el Parlamento han entrado una serie de grupos que no defienden la Constitución española. Y vamos a celebrar, si Dios quiere, el próximo martes, 44 uh-huh. años de la vigencia de la Constitución española, que es el periodo más fructífero en paz social y en desarrollo económico que ha tenido España. Hay que valorarla. Ese espíritu de la transición, mediante el cual todos renunciamos, todos los grupos políticos, todos los ciudadanos españoles, renunciamos a esos resquemores que podían quedar derivados de una guerra fratricida en bien de lo que era el futuro de todas las generaciones. Esa transición nunca se basó en el olvido, no, pero se basó en el perdón, en la reconciliación. Entonces, lo que no podemos tolerar es que en las Cortes se viertan expresiones por parte de grupos que no se consideran españoles. Y me refiero a los filoetarras, por mucho que el vicepresidente hiciera la expulsión de una diputada de la tribuna por verter esa expresión filoetarras. Estos son contrarios a la unidad de España. Tenemos a los independentistas catalanes, tenemos a los nacionalistas, sí, que han sido elegidos legítimamente por los ciudadanos, pero ojo, que están ahí para socavar la unidad de los españoles. Y luego encima, el Partido Socialista se deja arrastrar, no el Partido Socialista de Integridad, quiero ser justo, el señor Sánchez se deja arrastrar por esas soflamas histriónicas y atentatorias contra la unidad de España y de socavar las instituciones de esos grupos con tal de permanecer en el poder un añito escaso más que le queda. Entonces, a partir de ahí se hace el cóctel perfecto, el cóctel explosivo. Entonces, ¿qué pasa? Que Sergio, yo no tengo redes sociales, no me interesan las redes sociales, yo no me tengo que publicitar en las redes sociales. Yo soy un político de los que realmente, creo que también como Agustín, estamos ahí para tratar de arreglar los problemas de los españoles y con una educación exquisita, tanto Agustín como yo. Pero claro, hay momentos en que, sin perder las formas y la educación, hay que resistirse a esas actitudes dictatoriales que se producen en la presidencia del Congreso de los Diputados. Y en definitiva, el tercer punto que propongo yo es, efectivamente, volver a ese constitucionalismo excelente que dio tantos réditos a España entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero el Partido Socialista de verdad, no el Partido Sanchista, que es una comunidad de intereses. Por eso yo con Agustín tengo esa relación personal tan cordial, porque es una persona de los que sé que es como yo, de los que realmente busca, y para eso estamos, el bienestar de los españoles.
Sergio Pérez, como politólogo, está de acuerdo. Bueno, evidentemente lo que dice Jaime, no le falta razón, buscar un consenso, y encima precisamente a una semana práctica, bueno, una semana no, a menos de una semana para celebrar el 44º aniversario de la Constitución española, una Constitución que nos dimos todos los españoles, aprobada y votada por más del 90% de los españoles, para vivir en convivencia, en paz, en una sociedad más justa, ¿no? Y como decía Jaime, amnistiarse unos a otros después de una guerra civil fratricida, Sergio, ¿no?
Sí, no, desde luego, o sea, hay que poner en valor la Constitución y tenemos que seguir defendiendo la Constitución como precisamente esa norma básica que permitió la convivencia democrática en nuestro país después de 40 años de ausencia de libertades y de derechos, ¿no? Entonces vamos a seguir amparándonos en ella y vamos a seguir trabajando bajo su paraguas. Pero lo que hace falta es que yo entiendo lo que dice Jaime y coincido en que el 90% de la Cámara no es como lo que estamos viendo en esta semana. Porque son diputados y diputadas que trabajan desde sus despachos, que trabajan en comisiones, que son propositivos, que debaten con respeto, que llegan a acuerdos en las diferentes comisiones de trabajo. Y esos son los verdaderos representantes. El problema es cuando están los focos de por medio. Y hay que, y volvemos a lo mismo, estamos en esta sociedad que vive del zasca y que vive en 40 segundos y que vive en 140 caracteres. Y es muy difícil tener un discurso calmado, explicativo, en donde se pueden debatir ideas cuando a lo que vamos desde todas las facciones es a eso, a decir, es poco más que un grupo de adolescentes en donde a ver quién la dice más gorda, ¿no? Y esto no puede ser. El problema es definir qué es, por ejemplo, un comentario vejatorio. Hay algunos que están claros, pero eso, dice Jaime Filoetarra. ¿Filoetarra es un comentario vejatorio? Pues bueno, puede ser un comentario descriptivo, pero puede ser también vejatorio, ¿no? Entonces hay que intentar seguir dialogando, porque si caemos en la descalificación, aunque para uno pueda ser esa descalificación, o no pueda no ser una descalificación, pero si otro tipo de persona en el Parlamento se lo toma como una descalificación, tenemos que tener ese respeto para decir, bueno, lo he dicho una vez, a usted le ha sentado mal, no lo voy a volver a utilizar, aunque después en sus círculos lo utilice o en sus mítines lo utilice, por ejemplo, pero porque ¿qué separa decir Filoetarra de decir filofascista? Si es que hay grupos filofascistas o actitudes filofascistas en el Congreso, ¿no? No las tenemos, por suerte. Pero hay gente que se acerca con determinadas propuestas. Entonces, no vamos a utilizar determinadas palabras. Vamos a entender que toda la gente que está sentada, las 350 personas que están sentadas en el Congreso de los Diputados, son representantes de la voluntad nacional y ya sean de una tendencia política o de otra, ya crean en la unidad de España o crean que se tienen que salir de España, al menos han aceptado las reglas democráticas para intentar conseguir sus intereses de forma democrática. Entonces, vamos a sentarnos todos, a escucharnos todos y a entender que por ahora son tan españoles los de Esquerra Republicana, los del Partido Popular, los de Bildu o los de Coalición Canaria. Todos somos igual de españoles porque seguimos estando en un país que se encuentra unido. Si los devenires políticos llevan a otro sitio, pues bueno, ya, eso ya estará por ver, ¿no? Pero yo no lo creo, honestamente. Pero tenemos que volver al diálogo real, a sentarse a hablar y a que no se filtren las conversaciones y a que todo se haga a puerta cerrada y después se salga a explicar a la ciudadanía lo que se ha hecho y al resto de grupos políticos, porque si no, lo vimos con las negociaciones del gobierno tanto en abril de 2019 como después de las elecciones de noviembre de 2019, en donde prácticamente antes de que se acabaran las reuniones entre Ciudadanos y el PSOE o entre PSOE y Unidas Podemos, se sabía en los medios lo que se había hablado, lo que se acordaba, lo que no se acordaba. Esto no puede ser. Hay que saber cómo se hace la política, por supuesto, pero bueno, hay una serie clásica que se llama El ala oeste de la Casa Blanca, que está en alguna plataforma, uno de los asesores del presidente de Estados Unidos dice que hay dos cosas que nunca se le debe saber, nunca se debe dejar saber a la población cómo se hacen: las salchichas y las leyes. Precisamente porque hay que hablar y hay que llegar a acuerdos que a veces no son gustosos.
Agustín Zamarrón, ¿qué podemos qué soluciones ponemos encima de la mesa?
Bien, sobre lo dicho, que es todo enormemente apreciable y claro, y que hay en la mayor parte de lo que decimos coincidencia plena, decir algunas cosas. Primero, todos los que estamos, los representantes de la ciudadanía, sea cual sea el grupo político, hemos jurado o prometido, de acuerdo a la naturaleza de creencias y convicciones de cada uno, la Constitución. Luego, la Constitución ha sido jurada y prometida por cada uno de nosotros. No tengo por qué dudar de la fiabilidad de ese compromiso que establece un representante ciudadano. Es otra forma de decir lo que ha dicho Sergio. Somos españoles todos y somos representantes de españoles en las Cortes todos los que allí estamos y además detentamos, y se nos debe de exigir día a día que no nos apartemos para nada del respeto y del acatamiento constitucional. Y si alguien...
Pues ahora recuperamos esa comunicación. Estamos haciendo auténtico milagro. La compañera es que hace milagros. Es que a veces la técnica, ¿verdad? Pues la tecnología a veces pues no da. No nos da porque a veces los fantasmas de la radio pues están ahí pisando un cable, se meten ahí por unos vericuetos insospechados. Enseguida vamos a recuperar esa comunicación con Agustín. Bueno, pues habrá que seguir, ¿no? Con esa objetivo, ¿no? Que de cara al martes que se celebra la Constitución Española, 44 años de Constitución Española, pues habrá que seguir poniéndola en valor. Jaime Mateo, como dice Sergio, no le tenemos todavía. Vamos a intentar recuperarlo y si no, pues el próximo día. Jaime Mateo, de cara a esa Constitución del martes, aniversario 44 años de la Constitución Española, la norma jurídica de mayor alto o de mayor rango jurídico en España, ¿qué va a hacer su grupo? ¿Cómo la ponemos en valor? Aunque hay algunos, como decía también Sergio, que quieren pisotear esa norma jurídica, como es nuestra Constitución.
Bueno, vamos a ver, yo si me permitís una matización muy breve, vamos a ver. Decía mi querido amigo Agustín que todos han jurado la Constitución. Bueno, vamos a ver, hay que hacer distingos. Cuando se toma posesión del cargo del escaño de diputado nacional, hay grupos políticos, como Bildu, como los Junts, como RC, que... juran por imperativo legal, o sea, que no están de acuerdo con la Constitución, pero que les interesa estar en las instituciones para seguir chantajeando al gobierno y obtener beneficios para sus territorios y para ellos mismos, más que ya para el territorio, para ellos mismos, ¿no? Y el hecho de que somos todos españoles, Sergio, yo te hago una matización. ¿Cuántas proclamas públicas ha habido de estos grupos independentistas catalanes, de los filoetarras, que ahora te explico un momento lo de filo, que tú lo sabes muy bien, Sí. Estos filoetarras siempre hablan del Estado español, no hablan nunca de España, porque no se consideran españoles, no se consideran españoles. Ellos están ahí por utilidad, por utilitarismo, para servir a para sus fines independentistas y secesionistas. Y luego, en definitiva, lo de filoetarra, Sergio, es una expresión que procede del latín, como bien sabes tú. Filo es amigo, partidario de. Entonces, no es ninguna expresión ofensiva. Cuando ellos se hablan de fachas, de franquistas, de que presumimos que fomentamos la cultura de los violadores, es tremenda, ¿no? Esas son las matizaciones. Y luego, cara a la Constitución, el Partido Popular y Jaime Mateu en concreto, como además miembro de la Comisión Constitucional y portavoz de Memoria Democrática, tanto como conocedor de la Constitución como haber sido un testigo privilegiado dentro de mi familia, por la actividad de mi padre, de lo que fue el espíritu de la transición, las renuncias que hubo que hacer, desde luego el Partido Popular, y en este caso representado por Jaime Mateu, vuelve a apelar al Partido Socialista que no se entregue en manos de los que están socavando la Constitución y quieren reescribir la historia y quieren rehacer una nueva transición a su imagen y semejanza. El Partido Socialista se ha dejado arrastrar de tal manera que a través de vías indirectas, leyes como las que hemos presenciado, modificación del Código Penal, delito de sedición,
se me oye,
socavando indirectamente la Constitución.
Venga, Agustín, retomamos ese argumento rápidamente donde lo habías dejado.
Vuelvo de nuevo.
Venga,
rápido. Y vuelvo a repetir en contra con lo que estoy oyendo y con el máximo respeto. Españoles todos, representantes de los españoles todos. Y dejémonos de otras historias que son elementos condicionantes y que se dicen una y otra vez con la intención de disgregar y de separar. Lamento decir esto, pero soy tajante en decirlo. Ese mensaje que estoy escuchando es un mensaje de disensión y separación. Y es de decir, en cuanto a lo interno del Parlamento, que sí, en el Parlamento se pueden producir dos cosas. Por una parte, injurias. Por otra parte, expresión de ideas discordantes o diferentes e incluso falsedades. Corresponde a las mesas la corrección de todo aquello que tenga afán o neto demostración de injuria o de incorrección. Y corresponde a todos los grupos políticos la discusión de las ideas y la elucidación de la certeza. He de decir algo que es muy importante que se sepa, y es que dentro de las cámaras existe por una parte los grupos parlamentarios y por otra parte existen las mesas, es decir, los elementos constitucionales, institucionales, que son responsables de la buena marcha de los asuntos y de su orden interno. Algunos somos las dos cosas, en unos momentos grupos, o todos, pertenecemos a un grupo, pero como yo estoy integrado, igual que él puede estar Mateo, en una mesa, como en mi caso la mesa de cultura y deportes, en ese momento yo soy neutral y estoy ahí como neutral, y mi lealtad y mi referencia es la mesa superior y la presidencia de las Cortes, y mi obligación en ese momento es tratar a todos con equidad, como lo está haciendo la mesa, la presidenta y los diversos vicepresidentes, no, con una incidencia para ahora que va a ser nueva, y ese es el camino, no permitir, no consentir el desorden ni la falsedad por parte de los grupos. Nos conocemos todos, nos vamos conociendo, y los partidos tienen grupos de elementos violentos y grupos de personas serenas, sensatas, que contribuyen al buen común de la comunicación y del entendimiento. Es obligación de los partidos no convertir a miembros de ellos mismos en lo que llamaríamos brutalmente perros de la guerra y mandarlos a la belicosidad, porque van contagiando más y más y degradan a esos grupos, nos degradan a todos. Sí, eso sí que es obligación de los partidos, no poner en la primera línea para satisfacer los más bajos instintos de violencia a los más violentos, acallarlos, moderarlos y educarlos. Eso es lo que tienen que hacer. Y luego el mensaje, una y otra vez, de intento de disensión dentro de mi partido por parte del PP, y lo que ha dicho Mateo hoy es ejemplo, de señalar una diferencia entre el presidente del gobierno y secretario general y los demás. No, ayer mismo incitaciones a los socialistas de que abandonáramos la disciplina de partido y que eso sería mostrar una mayor razón moral. Falso, solo en momentos extremos. Pues quede claro que para nosotros el presidente del gobierno es al mismo tiempo el secretario general de nuestros partidos, que en nuestro Partido Socialista existe una integridad y una unidad como rara vez se ha visto y que nos lleva en cuanto a la cuidad, porque permanente ha sido siempre, y que no existe entre nosotros otra cosa que disciplina plena, basada, eso sí, dentro de foros internos de discusión abierta para buscar un camino común. Que se desengañen, que aquí no hay un sistema dictatorial, como se quiere plantear, ni siquiera un sistema presidencialista. Tenemos un sistema de gobierno, y nuestro partido igualmente se adhiere a lo que la Constitución manda para una y otras cosas. Déjense ya de incitar la disensión. El Partido Socialista está íntegro, recio y firme, y no abandonará la marcha de publicar las leyes de progreso que se están publicando, cueste lo que cueste, y duela a quien duela, porque se le merece.
Venga, familias. Muy bien. Pero de todas formas, Agustín, ayer por ejemplo, y no es por recordar, pero Javier Lambán dijo que mejor le hubiese ido a este presidente sin Pedro Sánchez o con Javier Fernández. Luego le llamaron a capítulo y le dijeron que rectificara sus palabras y rectificó. O sea que hay algún varón socialista que se sale de la cuerda, ¿eh?
Si algún varón quiere ser más varón con V que con B, lo que corresponde a la acción política es la varonía y la nobleza del comportamiento. Las virilidades deben de quedarse para el uso interno. Por lo tanto, serán corregidos, como lo hace el señor Lambán. Yo no conozco la historia, pero si usted me la cuenta, es que ha sido así. Y entonces, eso sucede en todos los partidos. Porque siempre hay un afán de significarse o de no ser excesivamente prudente. A lo mejor yo ahora no lo estoy siendo suficientemente. Pero que no se engañe nadie, ni intenten engañarle. Venga. Partido firme, muy gobierno bien asentado en el partido que lo fundamenta y lo apoya y lo seguirá apoyando. Y leyes de progresión, venga, leyes sociales y muy progresión bien a aquellos que están sufriendo, que trabajan y que constituyen a España como un pueblo trabajador, justo, honesto y de progreso. Y ahora estamos en Europa, y España tiene significado en Europa como nunca lo ha tenido, y también significado en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno y un presidente de gobierno, venga, secretario del Partido Socialista, que muy está bien a la cabeza de la razón, de la venga sinceridad y de el trabajo por todos los españoles. A unos haciéndoles contribuir al en lo que tienen y a todos haciéndonos contribuir con una voluntad firme y serena.
Agustín Zabarrón, como siempre, hasta la próxima semana hablaremos de la hablaremos de la Constitución. Un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Jaime, un abrazo. Gracias. Sergio. Gracias. Medio minuto, Jaime Mateu, para cerrar.
Bueno, pues que entramos en el momento de los 44 años de vigencia de la Constitución. Seamos nuevamente los políticos y ayudados por los politólogos, evidentemente no descarto eso, y por vosotros los medios, para continuar en esa senda de bienestar de social, bienestar económico, y no reverdecer historias que sucedieron hace 84 años con leyes frentistas, por ejemplo, como la Ley de Memoria Democrática.
Muy bien, pues la próxima semana hablaremos de la Constitución. Un fuerte abrazo, gracias, Jaime.
Un abrazo fuerte a todos.
Sergio Pérez, gracias, lo hablaremos. Sergio Pérez, medio minuto, ¿qué mensaje lanzamos con el motivo de ese Día de la Constitución el martes?
Tenemos que seguir defendiéndola y tenemos que seguir legislando para que nuestra Constitución siga siendo el paraguas en el que cabemos todos. El hecho de que tenga más de 40 años no quiere decir que haya que reformarla, cerrarla y hacer algo nuevo, sino que simplemente nos tenemos que seguir guiando por ella, que ha conseguido muchas cosas para este país en estos 40 años o más de 40 años y que lo va a seguir consiguiendo en los próximos años.
Muy bien, pues lo seguiremos contando. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Gracias.
Un abrazo.
Hacemos un breve alto en el camino y hablamos de consumo. Venga.
Vuelve la campaña Compra y Gana de Comercio Rural Burgos. Por compras superiores a 15 euros recibirás un rasca. Busca tu comercio adherido en la provincia. Participa y gana. Miles de premios te esperan. Campaña organizada por Comercio Rural Burgos, Diputación de Burgos y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
Y que en la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes.
¿Quiere cobrar?
De ahí no.
¿Cómo que de aquí no?
Que no tengo cambio.
Su obligación es tener cambio y si no, ir a buscarlo.
De eso nada.
Pues aquí está mi billete. Cámbielo usted.
Pero lo digo, pero tengo.
A usted le toca agenciárselo.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Y quién le ha dicho eso?
El decreto ley del 18 de marzo del 52 relativo a servicios públicos.
Y dice que tengo que tener cambio de lo que usted quiera.
Autobuses y tranvías hasta de 100 pesetas. Farmacias de guardia hasta de 500. Gasolineras hasta de 1000.
Lo digo.
Bueno, pues restan 30 y poquito más, ¿no? 27 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Hablamos con Carlos Castiñeiras de Consumo. Muy buenos días.
Sumo gusto, Roberto. Buenos días.
Bueno, segundo capítulo, segundo episodio, ¿no?, de este serial que hemos empezado para entender, ¿no?, la factura del gas, ¿eh? Que ya, Carlos Castiñeiras, parece que ha llegado el frío definitivamente, el invierno, no podía ser de otra forma, ¿no? Y el gas y la calefacción ya empiezan a estar en plena ebullición, ¿no, Carlos?
Lo normal en esta época del año, Roberto.
Por eso, porque no iba a ser a infinitum lo del buen tiempo, ¿no? Es que estamos en diciembre, tiene que hacer frío. Esa es la realidad, ¿no? Está,
así es.
Está claro. Bueno, pues vamos ya con esa... Lo habíamos dejado el pasado viernes analizando, ¿no?, la forma de entender la factura del gas, pero tenemos algunas consultas de los oyentes y también, lógicamente, conocer cómo va esa contratación que había iniciado Carlos Castiñeiras con la tarifa de último recurso para una comunidad de vecinos. Pero antes de eso tenemos una consulta de un oyente, Carlos, antes de hablar de ese periplo tuyo, que vamos a ver si ha concluido o no. El oyente nos pregunta: en la última factura de gas que me ha llegado de Iberdrola he visto un consumo excesivo. Si lo comparamos con otras compañías, un amigo mío con Naturgy paga bastante menos. Actualmente Iberdrola le cobra a este oyente el kilovatio hora a 0,18 y a su amigo con Naturgy se lo cobran, nos dice, a 0,05, que son casi cuatro veces menos. Por lo tanto, dice el oyente que se está planteando cambiar de compañía de gas. ¿Cuál le recomiendas? Y en principio, nos escucha este oyente, lógicamente, y habla Carlos Castiñeiras de mercado regulado, pero quiere saber el oyente cuál es la que le puede cuadrar más en la actualidad. Bueno, pues un oyente que te sigue, Carlos, ¿eh?
Sí, efectivamente. A ver, analizando las líneas que nos ha escrito nuestro oyente, primero un par de cosillas. Dice nuestro oyente que ha visto un consumo excesivo si lo compara con otras compañías. A ver, lo que habrá visto será un gasto excesivo, ¿no? Porque el consumo depende de simplemente del volumen de gas que gaste cada uno en casa, de lo que queme. No tiene nada que ver con qué compañía esté para consumir más o consumir menos. Entonces habrá visto un gasto excesivo. Un gasto excesivo que viene derivado de, como bien apunta a continuación, de que paga el kilovatio hora a 18 céntimos cuando ha visto que un amigo suyo lo paga a 5 céntimos. Aquí dos cosas para nuestro oyente. Lo primero, una cuestión general. Mira, Roberto, la energía se consume en kilovatios hora y la forma correcta de escribir la unidad de energía es K minúscula de kilo, que significa 1000, W mayúscula por James Watt, el inventor, uh-huh, en honor a quien se le nombró la unidad de medida, y H de hora. Entonces, kilovatio hora, que es que yo esto lo veo mal escrito, incluso hasta en las propias compañías energéticas, ¿eh? Kilovatio hora se escribe K, W mayúscula, H, tal cual. No hay ni multiplicaciones ni divisiones en la forma de escribirlo. Uh-huh. Y entonces dice que está con Iberdrola, donde le están cobrando a 18 céntimos el kilovatio hora, pero que a su amigo le están cobrando Naturgy a 5 céntimos el kilovatio hora. ¿Cómo es posible esto? Pues esto es posible porque los contratos de gas, como contratos que son de energía, por ley, tienen una duración determinada de un año, ¿de acuerdo? Todos los contratos siempre son por un año. Entonces, simplemente su amigo lo que tiene es una tarifa del año pasado, cuando el gas estaba bastante más barato. Pero seguro, indudablemente, que a su amigo que está con Naturgy le están cobrando a 5 céntimos, que no le quepa la menor duda de que cuando le venza el contrato, le van a multiplicar esos 5 céntimos como mínimo por dos veces, como mínimo, se lo van a doblar como mínimo. Eso es lo que explica tanta diferencia de 1,18 y otro a 5 céntimos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, se está planteando cambiar de compañía de gas. Nos escucha y ya sabe que tenía que cambiar a mercado regulado. ¿Entiendes, Roberto, por qué soy tan tajante de que ahora mismo el que no esté en mercado regulado está pagando de más? Sí. El mercado regulado está a 6 céntimos cuando nuestro oyente lo está pagando a 18 céntimos. Fíjate la diferencia salvaje que hay. Entonces, a mercado regulado de cabeza, como bien anticipa nuestro oyente. Y pregunta, bien, dentro de las 5 compañías que ya sabemos que ofrecen mercado regulado, vamos a repetirlas una vez más. Energía 21, CUR Energía, comercializadora regulada, RegCity y Baser. No hay más compañías que ofrezcan mercado regulado. ¿Que cuál de ellas le aconsejamos? Pues la última que hemos nombrado, Baser, con B, que es la compañía de último recurso perteneciente a EDP y, en mi opinión y en mi experiencia, de largo, la que mejor funciona. Así que a contratar con Baser, de cabeza.
Muy bien, pues pregunta ya contestada por Carlos Castiñeiras, y abordamos también esa otra periplo, ¿no?, que tenía Carlos con ese, bueno, aquí pusimos también audios que lo expresaban. Bueno, no sé si Carlos Castiñeiras, en esa heroicidad que está haciendo para contratar la tarifa de último recurso para esa comunidad de vecinos que al bueno de Carlos le volvieron loco, si ha podido ya sacar algo en claro, sigue luchando, sigue peleando, Carlos.
Pues tengo que hacer una declaración, Roberto. Habemus tour. He conseguido contratar la tarifa de último recurso para comunidad de vecinos. Según me llega, parece ser que es la primera comunidad de vecinos de Burgos acogida a tour. Según me llega, la he conseguido contratar con la compañía de último recurso que acabo de recomendar, con Baser. Así que sí, es posible. Las comunidades de vecinos que no tienen tarifa de último recurso ya y que no lo están gestionando ya, están tardando. Y mi consejo, como decía, es hacerlo con Baser. Recordemos que la comunidad de vecinos tiene una limitación para contratar la tarifa de último recurso, que es que tiene que hacerlo con la comercializadora de referencia del grupo empresarial con el que tenga contratado el suministro. Entonces, en el caso de mi comunidad de vecinos, el suministro estaba con Endesa y la comercializadora de último recurso de que pertenece a Endesa se llama Energía 21. Entonces, lo que aquí denunciamos y denunciado está ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia era los palos en las ruedas que ponía Energía 21 a la contratación de la TUR. Bien, simultáneamente inicié otras gestiones con mi comercializadora regulada de confianza, que en este caso de momento es Basser, y resulta que Basser aceptó coger al cliente. Lo cierto, no sé de qué manera, pero lo cierto es que la comunidad de vecinos tiene TUR y ha pasado de pagar su gas de 17 céntimos a 8 céntimos. Recordemos, para particulares TUR de gas son 6 céntimos, para comunidades de vecinos son 8 céntimos. No obstante, Roberto, traigo esta semana un récord de precio que tritura, pero tritura, fulmina, pulveriza todos los precios de los que estamos hablando. Y a este respecto, quería ponerte un audio con unas declaraciones, a ver si esto me sale bien, y identificas, Roberto, a ver si eres capaz de identificar el corte de audio que te voy a poner, ¿de acuerdo? A ver si nuestros oyentes saben, pueden escucharlo bien.
Yo he visto cosas que vosotros no creéis. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
¿Ubicas, Roberto?
Sí, esto es como la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿O no?
Es el replicante de Blade Runner, ¿eh? Ah. Cuando le está diciendo a Harrison Ford: he visto cosas que no creeríais, ¿no? Bueno, pues tan increíble como ver las naves luchar más allá del anillo de Orión, ¿eh? Tan increíble es lo que he visto esta semana. He visto una tarifa de gas de Iberdrola a 42 céntimos el kilovatio hora, Roberto.
¡Qué bárbaro!
42 céntimos. Recordemos, TUR para particulares 6, TUR para comunidades 8. El oyente que nos acaba de escribir con Naturgy, 18. Tenía el récord en 35 céntimos. La he tenido en la mano, Roberto. La he tenido en la mano. He visto cosas que no creeríais. 42 céntimos el kilovatio hora. Somos pobres. Llevamos diciéndolo abiertamente. Somos pobres. No hay economía que pueda sostener eso. No la hay. No. Esa factura va a suponer por vecino en invierno que van a pagar 1.500 euros en calefacción. Cosas que no creeríais. Estamos en ellas.
Qué bárbaro. 42 céntimos, madre mía. Bueno, pues veremos lo que pasa, pero la verdad que, como decía en el audio que nos ha puesto Carlos, es increíble. Pero bueno, cosas más importantes, más difíciles se han visto, pero bueno, veremos lo que pasa. Bueno, pues vistas ya esa contestación para el oyente y también ese llegar a la meta con éxito que ha tenido Carlos Castiñeiras para contratar esa tarifa de último recurso para esa comunidad de vecinos, seguimos un poco con las preguntas, ¿no? La forma de entender la factura del gas, independientemente de que la próxima semana podamos tener más consultas de los oyentes sobre el gas u otros asuntos, ¿no? De interés. Bueno, la diferencia, ¿verdad? Que decíamos antes, mercado libre, mercado regulado, la diferencia, o nos podemos preguntar por qué hay tanta diferencia de precio entre mercado libre y mercado regulado, prácticamente ya está casi contestado, ¿no? La diferencia ahora mismo es el mercado regulado casi de cabeza, ¿no, Carlos?
Sí, ahora más bien, Roberto, la cuestión que se preguntarán los oyentes es el por qué, sí. ¿De dónde sale tanta diferencia? O sea, claro. Carlos nos habla de la tarifa regulada, 6 céntimos, y resulta que nos dice al mismo tiempo un contrato de mercado libre con Iberdrola, 42 céntimos. ¿Pero esto cómo se explica? Bueno, vamos a ver. La tarifa regulada de gas en estos momentos es una tarifa subvencionada, y he utilizado la palabra correcta. Hasta ahora, la tarifa regulada de gas se financiaba mediante la generación de un déficit de tarifa que carga al sistema gasístico. El concepto del déficit de tarifa, tenemos que hacer un poco de historia, lo inventó Rodrigo Rato, siendo ministro de Economía, cuando España entró en el euro. En el año 2002, España tenía que cumplir, todos los países que tenían que converger en el euro, tenían que estar por debajo del objetivo de inflación del 2%, una cosa que a España le costaba horrores porque nosotros siempre hemos sido un país más inflacionista que nuestros socios europeos. Entonces, aquel año, Rodrigo Rato tuvo una ocurrencia para cuadrar las cuentas de la inflación, que dijo, vale, vamos a hacer por decreto bajar el precio de la electricidad. Al bajar el precio de la electricidad, el IPC baja y entramos en el objetivo de IPC, que ese año fue histórico, el 1,8%. de IPC tuvimos ese año para entrar en el euro. De acuerdo, claro, dices, ah, entonces los precios se pueden bajar por decreto. Hombre, las compañías no van a son empresas privadas, las compañías eléctricas, entonces no van a incurrir en pérdidas o no van a renunciar a lo que es su legítimo beneficio. Entonces, la ocurrencia que tuvo Rodrigo Rato para cuadrar el obligar a las compañías eléctricas a bajar los precios de la electricidad aquel año fue el concepto del déficit de tarifa, que es, os obligo a bajar los precios y lo que perdáis, aunque sea de ganar, ya lo cobraréis más adelante y os lo pagaremos con intereses. Y ahí empezó a generarse lo que terminó siendo un monstruo en el sistema eléctrico, que era el déficit de tarifa. Cuando nosotros pagamos los peajes en la tarifa eléctrica y vemos ese quesito de colores de tantos conceptos que entran, uno de esos conceptos durante mucho tiempo fue el déficit de tarifa, que era pagarle a las compañías eléctricas los atrasos con intereses por estar obligándoles a comercializar la electricidad a precios artificialmente bajos. Entonces, ese mismo concepto del déficit de tarifa es como ha estado funcionando el sistema gasístico hasta ahora. Cuando las compañías en mercado libre venden el gas a 18 y hasta 42 céntimos, y sin embargo, el grupo empresarial de esa misma compañía, a través de su comercializadora de último recurso, lo vende a 6, lo que se le está reconociendo a la comercializadora de último recurso es el derecho a cobrar esa pérdida más adelante, cuando vengan mejores tiempos, y a cobrarlo con intereses, no olvidemos. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana, o salir del paso, cada uno que lo considere como quiera. Hasta ahora, la tarifa de último recurso se financiaba con eso, con déficit de tarifa. Ahora eso ha cambiado, y ahora directamente es una tarifa subvencionada. Cuando se legisló a este respecto en octubre, se dotó una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros para financiar la tarifa de último recurso. Con lo cual, hoy por hoy, los consumidores acogidos a tarifa de último recurso, así sea una comunidad de vecinos o un particular, lo que tenemos es una tarifa subvencionada. Con lo cual, una vez más, esto nos obliga a hacer un uso hiperresponsable de la energía, porque estamos acogidos a una tarifa que está subvencionada, con lo cual es mejor no hacerse trampas al solitario ni caer en el derroche. Y esto es, Roberto, el motivo que explica cómo hay una diferencia de precio tan fuerte entre la tarifa regulada y la tarifa libre.
Muy bien, pues esa es la explicación. Más cosas. Tenemos todavía muchas preguntas para entender la factura del gas. El coste del gas varía por horas, como pasa con la electricidad, porque claro, mucha gente se puede plantear, con el tema de la electricidad, nos decían poner la lavadora a tal hora de la madrugada, así gasto menos, poner la nevera a tal hora, o el frigorífico o el radiador eléctrico. Esto también pasa con el gas, es decir, hay horas, o el coste del gas varía por horas, dependiendo de qué franja horaria del día sea, Carlos.
Afortunadamente no, Roberto, es de decir. Tenemos que entender la idiosincrasia particular de cada fuente de energía. En la electricidad, el inconveniente que tenemos es que, por propia definición, la electricidad la tenemos que estar produciendo en tiempo real para abastecer al consumo en tiempo real. Yo ahora mismo, que estoy sentado delante de la pantalla del ordenador, en el momento que le doy al interruptor de encender la pantalla, hay una fuente de electricidad al otro lado de la red que me tiene que abastecer en ese mismo momento y no vale ni antes ni después. Entonces, eso es lo que lleva a que el precio de la electricidad en los mercados mayoristas fluctúe cada hora, porque no es lo mismo a las 3 de la tarde que puedes tener la fotovoltaica produciendo a todo régimen, o no es lo mismo en un momento de temporal cuando un vendaval tiene la eólica a todo trapo, no es lo mismo que cuando no hay viento y no hay luz y por lo tanto hay que tirar de otras fuentes como pueden ser las fósiles o abrir una presa, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que fuerza a que el precio de la electricidad en el mercado mayorista sea distinto a cada hora de cada día. En el gas, por propia definición, no tenemos tanta limitación. El gas se extrae, se procesa, se inyecta en almacenes, se guarda en almacenes y de ahí se mete a la red. Entonces, no dependemos de estar cada hora de cada día preocupados por cuál es el precio del gas. El precio del gas en los contratos de mercado regulado se revisa cada 3 meses. Entonces, lo que sabemos es que tenemos el precio del gas para 3 meses. Ahora, cuando hablamos de que ahora mismo el gas en mercado regulado está en 6 céntimos, hablamos de este trimestre, hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo estará el precio del gas en el próximo trimestre? Pues mira, no lo sé, pero a mí siempre se me ha dado mejor adaptarme al presente que anticipar el futuro. Creo que por propia definición es bastante más sencillo. Entonces, hay por ahí muchas sustaviejas que dice, claro, pero es que la tarifa regulada es de revisión trimestral. En el próximo trimestre nos van a zurrar. Pues no, porque la tarifa del gas de mercado regulado está limitada, como mucho, a un 5% de subida en el próximo trimestre. Entonces, si ahora mismo está en 6 céntimos el kilovatio hora de gas en mercado regulado, sabemos que en enero, en el peor de los casos, estará a 6, es simplemente un 5% de subida. Mientras que en mercado libre, con las tarifas indexadas, cuando digamos de mercado libre una tarifa indexada, pues una tarifa indexada de mercado libre es una tarifa que se revisa cada 3 meses, que es cuando se hacen las revisiones del gas, ¿vale? Y entonces, en mercado libre no hay ninguna limitación a las subidas de precios. Con lo cual, los asustaviejas de que, bueno, esto de la tarifa regulada es solo para este trimestre, que me contesten qué previsión es la que tienen con las tarifas de mercado libre, porque en la tarifa de mercado libre uno va con el pecho descubierto. Ahora mismo, este trimestre, Roberto, los precios del gas se hundieron, porque los precios del gas estuvieron extremadamente caros en verano. ¿Por qué? Porque había una carrera en toda Europa por abastecerse de gas para llenar los depósitos. En España tuvimos los depósitos hasta el 98% de capacidad, y es ahora cuando hemos empezado a tirar de los depósitos de gas. Entonces, se ha llegado a dar de que en España, en el puerto de Cádiz, ha habido cola de quimiqueros, que son barcos que traen gas comprimido en sus bodegas, ha habido cola de barcos esperando a descargar porque ya no teníamos físicamente dónde almacenar el gas. Eso ha pasado hace pocas semanas. Entonces eso ha hundido los precios del gas. Y este trimestre el gas efectivamente ha bajado bastante, ha bajado mucho. Hay compañías de mercado libre que están ofreciendo tarifas indexadas a 8 y 9 céntimos. Yo las he visto. Entonces, claro, el malentendido al que puede llevar esto a más de uno es a decir, jolín, si me estoy rompiendo los cuernos en mi comunidad de vecinos para contratar la Tour de Gas a 8 céntimos y resulta que los buenos señores de Naturgy me lo ofrecen a 8 o a 9, oye, pues no me complico y me voy directamente con ellos, que es más rápido. Sí, a 8 o a 9 este trimestre. En enero ya ajustaremos cuentas, pero ahí no va a haber límite de subida, ¿eh? Entonces, cada uno verá qué es lo que más le conviene. Así que ya sabemos, precios del gas no son cada hora, son cada 3 meses.
Bien, y la última por hoy, porque tenemos que a menos 5:56 acabar. ¿Es igual el gas de todas las compañías? Claro, evidentemente el gas es un elemento que lógicamente es igual, pero claro, no todas las compañías lo tratan igual, ¿no, Carlos? Aunque el elemento gasístico sea el mismo, ¿no?
Tenemos que entender que igual que pasa con la electricidad, una cosa es con quién nosotros tengamos contratado el suministro de gas o de electricidad, que es con nuestra comercializadora, claro, y esa la escogemos libremente,
claro,
y otra cosa es el suministro físico que nos llega a casa, porque aunque yo tenga contratado mi gas con la o mi electricidad con la comercializadora más exótica de España, lo cierto es que el suministro de electricidad que llega a mi casa es el de la fuente de energía que esté más cerca, y el suministro de gas que llega a mi casa es el de la red, el que haya en la red. Entonces, no hay ninguna diferencia en la calidad del suministro, ni de gas, ni de electricidad, entre una compañía y otra. Tenemos que entender que las comercializadoras, a efectos prácticos, son las empresas que nos mandan la factura y las que nos atienden cuando tenemos alguna cuestión. Fuera de eso, el servicio que llega a todos es exactamente el mismo. Lo que sí que pasa es que el gas, por propia definición, no es a lo largo de todo el año el mismo en la red. No tiene siempre la misma capacidad energética, pero eso está fijado por el BOE, se regula y se determina en cada metro cúbico de gas que consumimos cuántos kilovatios hora contenía ese metro cúbico de gas que hemos quemado. Y eso es igual, exactamente igual, para todos, y lo veremos recogido en la factura del gas. Lo explicaremos ya la próxima semana como el factor de conversión. Así que la semana que viene, Roberto, si quieres, empezamos explicando qué significa el factor de conversión.
Factor de conversión y también gas central o individual, mejor calefacción de gas central o individual, factor de conversión, pues aparte la próxima semana lo explicamos. Muy bien, pues un fuerte abrazo, Carlos Castiñeiras, y bueno, el otro día escuchamos también, ¿no?, en Rusia, que tú te lees todas las crónicas, Jersón con cortes eléctricos de electricidad, buena parte de Ucrania con cortes eléctricos de electricidad, un auténtico desastre, Carlos, pero bueno, ya
veremos. Sí, así es. Militarmente se prevé una nueva oleada de refugiados con motivo del invierno, y yo esta semana he estado hablando con refugiados a los que sus familiares les han dicho que no vuelvan, sí, porque no hay electricidad la mayor parte del día, no hay suministro de gas, hay cortes de agua a todas horas, y las familias que quedan en Ucrania están diciendo a los que están aquí en España refugiados que ahora mismo no es momento de volver, ni siquiera con todas las victorias militares que se ha ganado Ucrania en el terreno de batalla.
Muy bien, pues cada día lo iremos contando, porque estamos con el pueblo ucraniano desde siempre, desde ese inicio del conflicto. Una invasión en toda regla, no hay ningún conflicto, o sea, esa es la realidad. Un fuerte abrazo, Carlos Castiñeiras, y felicidades por el trabajo. Gracias.
Un fuerte abrazo, Roberto. Buenos días.
Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Carlos Castiñeiras. Ponemos punto y final hoy a este tiempo de radio. La radio sigue ahora hablando del Hospital Universitario.
¿Te has dado cuenta que este anuncio lo están escuchando miles de personas en este momento? La publicidad en radio es directa, eficaz y rentable. Anúnciate en Radio Arlanzón. Contacta con nuestro departamento comercial 947-230611 y publicidad@radioarlanzon.com.
En esta ocasión vamos a hablar de los 10 años de compromiso asistencial del Hospital Universitario de Burgos, y lo vamos a hacer enfocando el traslado, no desde el antiguo Hospital Yagüe, sino también desde el Divino Valles, ya que ha habido profesionales que trabajaban en, lo vamos a llamarlo así de alguna forma, el hospital que se conocía como de la Diputación, y que se trasladaron a este nuevo complejo del Hospital Universitario de Burgos. Es el caso de Yolanda García Llorente, técnico en cuidados auxiliares de enfermería. ¿Cómo se produjo el traslado? ¿Qué significó para los profesionales del Divino Valles el venir aquí al Hospital Universitario de Burgos?
Bueno, al principio fue un proceso que fue en fase, según qué servicios. Cada día venían pues unos servicios para no venir todos a la vez. Y en nuestro caso, que son los hospital de día quirúrgico, que allí se llamaba UFSI, Unidad de Cirugía Sin Ingreso, el 19 de junio del 2012 llegamos aquí. Y bueno, a ver, al principio pues fue preparar todo, unificar todo, pero bueno, con las compañeras y todo salió perfecto.
O sea, que hubo un cambio importante, pero las cosas se fueron poco a poco solucionando.
Sí, señor. Hay que poner un poco de cada una y fue perfecto. Cada profesional en su línea colocando sus cosas y todo, y muy bien.
El antiguo Divino Valles, bueno, tenía sus características, tenía su material. Llegar a este nuevo significaba en algunos casos, no voy a decir reciclarse, pero sí ponerse al día, ¿no?
No, para nada, porque lo mismo que estábamos haciendo allí lo estamos haciendo aquí. Lo único que ha subido el volumen de pacientes, pero lo mismo hacíamos allí con menos volumen, porque era más pequeño y éramos menos profesionales. Aquí ha crecido muchísimo más, a nivel de turnos, a nivel de profesional y a nivel de enfermos.
Se quejan algunos compañeros en entrevistas anteriores de que, bueno, que se ha perdido un poco ese contacto entre compañeros porque estáis como más distanciados. ¿Esto es más grande, a lo largo y no a lo alto?
Sí, en eso es verdad, porque yo hay compañeras mías del Divino que solo las veo a lo mejor dos o tres veces al año, porque yo estoy en la B y ellas están en la H. Si yo no voy allí o ellas vienen aquí, y luego nosotros el horario que tenemos tampoco entramos a las 8, salimos a las 3 para poder ver a compañeros. Entonces sí que es verdad, es antisocial, eso sí que es verdad. Sí. O sea, perdemos pues eso, el acercamiento con muchas compañeras que antes le teníamos al estar vertical, pues veías a la gente, ahora soy horizontal y es que son, claro, son muchísimos metros de distancia y no te puedes salir de tu unidad, porque claro, tú tienes tu trabajo y tus pacientes, no puedes abandonar el puesto de servicio.
Sí, pero de cara al paciente te quiero decir que no lo nota.
A ver, el paciente no, a ver, el paciente se volverá loco para buscar sus sitios, pero nosotros no es nuestro. Como vienen a nuestro hospital, de aquí van directamente en silla de ruedas o en cama, entonces el paciente no lo nota. Lo notamos los profesionales.
Pues hasta aquí la opinión en este caso de Yolanda García Llorente, técnico de cuidados auxiliares de enfermería, que nos ha hablado de lo que significó hace 10 años el traslado desde el Divino Valles aquí al Hospital Universitario de Burgos, que ya lleva 10 años de compromiso asistencial.